Buenas noches. Hoy vamos a continuar con la serie de episodios acerca de Israel. Y en este tercer episodio vamos a hablar acerca del conocimiento de Dios, de Jesús y del Evangelio en relación a la elección y el llamado del pueblo judío. En otras palabras, cómo nuestra manera de ver a Israel influye o afecta nuestra idea acerca de Dios, acerca de Jesús como el Mesías o como Cristo, y nuestra idea acerca del Evangelio. Comenzamos la semana pasada hablando acerca de cómo nuestra idea de Israel afecta positiva o negativamente nuestro entendimiento de la Biblia, de las Escrituras. Y para ponerlo bien simple, a lo que me refiero es a lo siguiente. Por ejemplo, si Israel, lo que es la nación de Israel, el pueblo judío, realmente no significa Israel en el sentido literal y histórico de la palabra, sino que significa otra cosa, eso va a afectar cómo leemos, interpretamos y aplicamos la Biblia. Es decir, si nuestro paradigma o nuestra manera de pensar es un paradigma supersesionista, donde asumimos que ya el pueblo judío, Israel, la nación de Israel, no tiene ningún tipo de relevancia en el plan del Señor y por lo tanto en la Biblia, sino que ha sido sustituido o reemplazado por otra cosa, un pueblo espiritual o un Israel espiritual, por lo tanto vamos a leer así la Biblia. Y todo lo que leamos acerca de Israel, todo lo que veamos acerca de Dios, en este caso acerca de Jesús mismo, y acerca del Evangelio, va a estar perdón, filtrado por ese paradigma. Y tristemente, a lo largo de la historia, por los pasados siglos, ese ha sido el paradigma que ha predominado en la iglesia, un paradigma supersesionista. Desde el supersesionismo más extremo hasta el menos extremo. Y yo estoy convencido que es tan importante que nosotros los creyentes abramos nuestro corazón, especialmente nosotros los creyentes gentiles, abramos nuestro corazón a la verdad de la Biblia en relación a la elección de Israel, al pacto del Señor con este pueblo, y que dejemos que el Espíritu Santo cambie nuestra perspectiva a la luz de la Biblia. De manera tal que eso a su vez nos ayude a entender la Biblia mejor, de hecho, a conocer a Dios por quien Él es, como el Dios de Israel, a conocer al Señor Jesús, nuestro amado Señor Jesús, por quien Él es precisamente, y a afirmarnos en el Evangelio, en la verdad del Evangelio, que la Biblia predica y que la Biblia nos presenta de una manera clara y sólida para nuestro propio beneficio y para el beneficio el avance del Evangelio. Así que en este episodio nos vamos a enfocar específicamente en cuanto al conocimiento de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es este Dios que la Biblia nos presenta y que se ha presentado y se ha revelado a sí mismo en la historia con poder? Y claramente, como vamos a ver, este Dios es el Dios de Israel. Y lo mismo veremos acerca de Jesús. Jesús no es este ser celestial que salió de la nada y que no tiene ningún tipo de etnicidad o raza alguna, sino en que veremos que Jesús claramente es un hombre, sigue siendo un hombre, así como es Dios, el Dios hecho hombre, pero como hombre es un hombre judío y lo va a ser para siempre. Vamos a hablar de eso y finalmente vamos a hablar acerca del Evangelio mismo y cómo nuestra idea, nuestra convicción acerca del Evangelio se afecta positivo o negativamente, dependiendo de cómo nosotros entendemos qué y quién es Israel en la Biblia. Vamos a comenzar hablando acerca del conocimiento de Dios. el Dios creador de los cielos y la tierra, el Señor soberano sobre toda la creación, es el Dios de Israel. El Dios que ha establecido un pacto eterno, lo llama la Biblia, un pacto eterno con esta nación. Él es el Dios que siempre ha existido y siempre existirá, y que ha revelado su gloria y sus caminos por medio de sus pactos y su historia con esa nación. Ya que a partir del llamado de Abraham y continuando con la gran salvación del Éxodo, que el Señor realizó en el Éxodo, así como la expulsión de las naciones de la tierra de Canaán, el establecimiento del reino de Israel originalmente hace siglos atrás, el juicio y la disciplina de Jacob, es decir, Israel, en el exilio, cuando el Señor lo saca de la tierra y destruye el reino de David como disciplina y juicio por la rebelión y el pecado de la nación hasta el día de hoy. Y aún continuando hasta el nacimiento, la vida, muerte y resurrección del Mesías Jesús, junto con la comisión de los apóstoles judíos a los gentiles, el Señor ha manifestado su gran poder al mundo entero al mostrarle amor leal y fidelidad a su pueblo escogido. La revelación de quién es Dios no es una idea, no es una filosofía, no es una doctrina. Ha sido la manifestación de su poder por medio de sus obras, específicamente en relación a la nación de Israel a lo largo de la historia. Y así ha sido hasta el día de hoy. Como vamos a ver, su identidad, la identidad de Dios como Dios, está completamente entrelazada con esa nación sobre la cual es invocado el nombre del Señor. Por eso el Dios, ese Dios al que adoramos nosotros los creyentes, sea en Cuba, Colombia, México, Honduras, China, Irán, Marruecos, Portugal, en cualquier país de la tierra, en cualquier otro país gentil, ese Dios es el Dios de Israel. El Dios al que nos hemos vuelto en arrepentimiento y fe, al volvernos de los dioses falsos a un Dios vivo, es el Dios de Israel. Él es el Dios que creó los cielos y la tierra y que se identifica y se afilia a sí mismo por medio de un pacto con este pueblo hasta el día de hoy. Y que ha tratado con este pueblo a base de ese pacto a lo largo de la historia. Y es esa historia que vemos en la Biblia y aún en nuestra propia circunstancia actual. Es esa historia, el entorno o la plataforma sobre la cual Dios se revela a sí mismo, y aún más sobre la cual se va a revelar a sí mismo en el futuro, en el día del Señor en particular, cuando se glorifique por medio de grandes obras de salvación y juicios al salvar a su pueblo y establecer el reino de su Hijo en Israel, en Jerusalén. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia acerca de esto que estamos hablando. En Génesis 33, 18 al 20, de una manera bien simple se nos dice: Jacob llegó sin novedad a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, que es lo que viene siendo la tierra de Israel. Y allí, verso 20, levantó un altar y lo llamó el Elohe Israel, que significa Dios, el Dios de Israel. Así que desde el principio mismo el Señor se identifica y es identificado como el Dios de Israel. Y eso significa que Él, a base de un pacto, se compromete con ellos para ser su Dios. En Éxodo 5, versos 1 y 3, 1 al 3, leemos: Después Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón: Así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Pero Faraón dijo, ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor y además no dejaré ir a Israel. Verso 3, el Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro, contestaron ellos. Déjenos ir, le rogamos, camino de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios, no sea que venga sobre nosotros con pestilencia o con espada. Y aquí en el contexto del Éxodo, donde el Señor llevó a cabo una salvación tan grande, Él es identificado como el Dios de Israel, el Dios de los hebreos. Jueces 5, 3 al 5. Dice, oigan reyes, presten oído príncipes, yo al Señor, yo cantaré, esta es Débora, la profetisa, hablando, cantaré alabanzas al Señor, Dios de Israel. Señor, cuando saliste de Seir, cuando marchaste del campo de Edom, la tierra tembló, también cayeron gotas del cielo y las nubes destilaron agua. Los montes se estremecieron ante la presencia del Señor, aquel Sinaí. Ante la presencia del Señor, Dios de Israel. Esto es lo que transcurre. Claro está, cuando el Señor sale de Egipto, después del Éxodo, divide las aguas del Mar Rojo y hace cruzar a su pueblo. Luego los comienza a guiar por el desierto con una nube durante el día y con una columna de fuego durante la noche. Y comienza a marchar a lo largo del desierto, hasta llegar al Sinaí, donde el Señor finalmente establece un pacto con este pueblo. Y Débora canta acerca de esto. En Segunda de Reyes 19 al 15 dice, y oró Ezequías delante del Señor y dijo, oh Señor, o Yahweh, o Jehová, Dios de Israel, que estás sobre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Y esto es tan significativo, esta declaración del rey Ezequías en Segunda de Reyes, porque lo que ocurre es lo siguiente. A partir de la rebelión de la humanidad en la Torre de Babel, el Señor entrega, después de confundir a la humanidad y dividirla en lenguajes, en pueblos, en tribus y en naciones, el Señor entonces, como juicio, entrega a estas naciones que surgieron en Babel, las entrega a los dioses o a los demonios. Y luego de hacer esto, entonces el Señor llama a Abraham de entre esas naciones y lo llama para convertirse en su Dios. Y hacer de él una gran nación, con la cual luego él hace un pacto y se convierte en el Dios de esa nación, de manera tal que esa nación se convierte en su porción, en su herencia particular y única, de entre todas, de entre el resto de las naciones, las cuales fueron entregadas a los dioses, o a los demonios, a principados y a potestades. Y sin embargo, Ezequías dice lo siguiente, tú, Dios de Israel, aquel que tomaste a Israel por tu pueblo, tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Disculpen, esto lo que significa es que el Señor está por encima aún de los dioses de las naciones, y por eso Él hace lo que le place con todos los pueblos, y quita y pone a quien Él quiera sobre los pueblos. Pero este Dios es el Dios de Israel, aquel quien de hecho creó a estos demonios, a estos dioses, para que le sirvieran en la administración de su creación, pero que luego se rebelan contra Él y se convierten en tropiezo y engaño para el mundo, liderados, claro está, por Satanás. En Isaías 37, 16, dice, oh Señor de los ejércitos, Dios de Israel, que estás sobre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra. Este de hecho es en la misma oración de Ezequías. En el Salmo 72, 18 al 19, El Señor es identificado como el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Y Él es bendecido. Dice, bendito sea su glorioso nombre para siempre. Sea llena de su gloria toda la tierra. Amén y amén. En Primera de Crónicas 29, versos 10 al 13 y verso 18, dice, y David bendijo al Señor en presencia de toda la asamblea y dijo, bendito eres, oh Yahweh, oh Señor, Dios de Israel, nuestro Padre por los siglos de los siglos, el Padre de Israel. Porque Israel, antes de continuar, es identificado por el Señor mismo como su primogénito, como aquellos que han recibido la primogenitura de entre, o mejor dicho, sobre todas las naciones. Vamos a ponerlo de esta manera, el Señor, al final del gran drama de la salvación, va a tener una gran familia compuesta de diferentes pueblos y naciones. Sin embargo, Él ha distinguido a una nación en particular, a quien ha adoptado y a quien ha recibido como su primogénito. Y claro está, es como parte de esa nación que Jesús mismo es identificado como el primogénito, como veremos más adelante. Pero Israel es básicamente el hermano mayor dentro de la casa de Dios, el Padre. Y como hermano mayor es por lo tanto el administrador de los bienes de esa casa, incluyendo el administrador del reino del Señor cuando sea restaurado, y el administrador de todos los demás beneficios y riquezas de su gracia que serán plenamente derramados sobre la humanidad, sobre todas las naciones en el siglo venidero, y que ya están siendo, y que ya, mejor dicho, ya, y que ya hemos recibido las primicias de esos beneficios por el derramamiento del Espíritu, pero claramente le ha correspondido a Israel como primogénito ser el administrador de esos bienes. Y por eso David identifica al Señor Dios como el Padre de Israel, nuestro Padre, por los siglos de los siglos. David afirma que la paternidad del Señor sobre la nación de Israel habría de perdurar para siempre. Verso 11. Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Tuyo es el dominio, oh Señor. Y te exaltas como soberano sobre todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo y en tu mano están el poder y la fortaleza. Y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Ahora pues, Dios nuestro, Dios de Israel, porque es David, el rey de Israel, el que está orando aquí. Dice, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Luego en el verso 18 leemos, oh Señor, Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac e Israel, preserva esto para siempre las intenciones del corazón de tu pueblo y dirige su corazón hacia ti. Claramente, de una manera tan poderosa, el Señor es descrito como el Dios de Israel, el Padre de Israel, el Dios y Señor de Abraham, Isaac y Jacob, quien es Israel, claro está, y de quien procedieron los patriarcas. En Segunda de Crónicas, capítulo 2, versos 11 al 12, escuchamos al rey Tiro, al rey de Tiro, mejor dicho, perdón, un gentil diciendo lo siguiente en una carta que le escribió a Salomón. Dice, por cuanto el Señor ama a su pueblo, es decir, a Israel, te ha hecho rey sobre ellos. Y añadió Hiram, bendito sea el Señor, Dios de Israel, que ha hecho los cielos y la tierra, que ha dado al rey David un hijo sabio, dotado de prudencia y entendimiento, que edificará una casa para el Señor y un palacio real para sí. Así que aquí el rey de Tiro, Hiram, reconoce la gloria de Yahweh o de Jehová, el Señor, como el Dios de Israel, y reconoce que este Dios está por encima de cualquier otro Dios, como aquel que hizo todo en los cielos y la tierra, que hizo los cielos y la tierra. Por lo tanto, por eso es tan significativo este pasaje. Muchos pudieran pensar, bueno, todos esos pasajes que acaban de leerse son pasajes del Antiguo Testamento, como comúnmente lo hemos llamado. Por lo tanto, quizás no tienen tanta relevancia o importancia, porque algunos dicen que el Antiguo Testamento quedó atrás. Y por lo tanto, esa idea de que Dios es el Dios de Israel, pues era simplemente un principio espiritual que ahora significa otra cosa. Eso es lo que algunos pudieran pensar. Pero sin embargo, aún en el llamado Nuevo Testamento, vemos que Dios sigue siendo reconocido como el Dios de Israel de una manera absolutamente clara. En Mateo 15, 29 al 31, dice, pasando Jesús de allí, vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí. Y vinieron a él grandes multitudes, trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros enfermos, y los pusieron a sus pies y él los sanó. De modo que la muchedumbre se maravilló al ver que los mudos hablaban, los lisiados quedaban restaurados, los cojos caminaban y los ciegos veían y glorificaron al Dios de Israel. Así que Mateo mismo, uno de los discípulos del Señor, claramente nos presenta que Dios sigue siendo el Dios de Israel. Y él estaba siendo glorificado como el Dios de Israel porque había enviado a su Mesías y por medio de estas señales y milagros que Jesús llevaba a cabo, su identidad como el Mesías estaba siendo confirmada y demostrada a Israel, y por lo tanto ellos glorificaban al Dios de Israel y decían, tú has sido fiel al pacto y has enviado a tu siervo, el ungido, a salvarnos de nuestros pecados, a morir por nuestros pecados. Y los grandes milagros, señales y maravillas que él está realizando confirman precisamente que él es el Mesías. Recibe gloria entonces, oh Dios de Israel. En Mateo 22, 31 al 32, Jesús mismo dice lo siguiente, confrontando de hecho a los saduceos que no creían en la resurrección de los muertos. Jesús les dice en el verso 31, y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que les fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac? Y el Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Y Jesús mismo, con su propia boca, haciendo referencia a este pasaje en Éxodo, el pasaje de la zarza ardiente, él afirma que Dios seguía siendo y sería para siempre el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Israel, el Dios del pacto. Eso no había cambiado. En Lucas 1, 67 al 73, leemos, escuchamos a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, diciendo, su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha traído redención para su pueblo y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo. Y esa idea de un cuerno de salvación se refiere a la persona del Mesías, que como un cuerno, imagínese a un toro o un buey con cuernos fuertes y largos, que cornea o golpea con sus cuernos a los enemigos de Israel para salvar a Israel. Y claro está, es un cuerno de salvación en la casa de David, porque este Mesías era un descendiente de David. Su siervo, el siervo del Señor. Y Zacarías dice que esto fue exacto lo que anunciaron, que se anunció, verso 70, por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. En otras palabras, los profetas proclamaron este evangelio. Verso 71, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia o amor leal al pacto, a nuestros padres, y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham. Claramente, de hecho, es significativo que Lucas, este es el Evangelio de Lucas, Lucas escribe, dirige su Evangelio a Teófilo, quien podemos, se cree que era un creyente gentil, y hay bastante evidencia de que el Evangelio de Lucas fue dirigido principalmente a los gentiles, a creyentes gentiles, como nosotros. Y es tan significativo el énfasis y la centralidad que Lucas le da a la elección de Israel y a los pactos de Israel, no solamente en el Evangelio de Lucas, sino en el libro de Hechos, que es básicamente la segunda parte de este Evangelio, la continuación, por decirlo así. Y es tan significativo que Lucas, muy intencionalmente, buscó aclararle a nosotros los gentiles la centralidad de la elección de Israel en cuanto al Evangelio mismo. Y cómo esto glorificaba al Dios de Israel. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Y esto es muy relevante para nosotros. Así que vemos cómo a lo largo de la Biblia, y hay cientos de otros pasajes, tanto en la Ley y los Profetas o en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento o el Testimonio de los Apóstoles, hay cientos de otros pasajes, literalmente, donde se nos presenta claramente que Dios ha sido, es y será para siempre el Dios de Israel. Y nosotros no podemos tratar de imaginarnos a otro Dios. La teología o la proclamación de quién es Dios jamás va a ser correcta y verdadera, aparte de que Él sea proclamado y que Él sea adorado y alabado como el Dios de Israel, el Dios del pacto. Cualquier otro Dios no es Dios realmente. Y es tan importante que nosotros reconozcamos eso y aceptemos eso como algo bueno y como algo glorioso. Vamos a continuar ahora con el punto número 2. Acerca de Jesús mismo, el conocimiento de Jesús. ¿Quién es Jesús? La gloria del Mesías, Jesús, el Rey de Israel. Porque no solo la identidad de Dios está profundamente entrelazada con la elección y el llamado del pueblo de Israel, sino la propia identidad de Jesús como Cristo o Mesías, la cual no hace sentido alguno aparte de esa elección y llamado. Es importante mencionar que Mesías o Cristo, como verdad más comúnmente lo llamamos, no es el apodo o apellido de Jesús, sino que es el título gubernamental que le corresponde solo a él como hijo de David y rey de Israel. Vamos a ponerlo de esta manera. El título presidente, para aquellos que son, digamos, el presidente de algún país o el presidente de alguna organización o entidad. Presidente no es un nombre propio. Nadie se llama presidente. Nadie se llama presidente Rodríguez Pérez. No, quizás haya alguien que haya hecho esa rareza, pero realmente no es lo que ocurre comúnmente. Tampoco nadie se llama emperador o faraón. De hecho, faraón en la Biblia era el título del rey de Egipto. Y lo mismo ocurre con presidente. Presidente es el título que se le da a la cabeza de Estado, al líder gubernamental de un país o cualquier otra entidad que utilice ese tipo de organización o estructura gubernamental. Pero es un título. Mesías es lo mismo. Mesías era históricamente el título que se le daba al rey de Israel. Por eso hasta Saúl fue llamado el ungido o el Mesías del Señor. Y no incluí pasajes aquí, los puedo incluir luego, pero usted lo puede buscar por sí mismo en la Biblia, pasajes donde Saúl mismo, aquel que luego se rebeló contra el Señor, pecó y fue descartado por el Señor como rey de Israel, él mismo fue llamado el ungido. Porque la idea de ser el ungido del Señor no se trataba, oh, es que él es ungido porque es carismático, o tiene carisma, o tiene personalidad, o tiene unción. No, era un título que se le daba, un título oficial que se le concedía a aquellos que eran ungidos y separados, consagrados y autorizados por Dios y reconocidos por el pueblo para que gobernaran al pueblo de Israel. Y ese título le fue conferido a Jesús por Dios. Y Dios demostró que Él era aquel Mesías que habría de ser ungido con el Espíritu y que habría de reinar para siempre. El Mesías final y definitivo de Israel. Y Jesús de hecho espera actualmente con paciencia. Hasta el día cuando todos sus enemigos serán puestos por estrado de sus pies. El gran día cuando será restaurado el trono y reino de su padre David en Sion, en Jerusalén. Y desde ahí él ejercerá dominio y poseerá todas las naciones de la tierra. En 2 de Samuel 7, 8 al 16, es un pasaje muy importante donde el Señor establece un pacto con David, le da una promesa a David. Que dice, donde se dice lo siguiente: Ahora pues, así dirás a mi siervo David, este es el Señor hablándole a Natán, el profeta. Así dice el Señor de los ejércitos: Yo te tomé del pastizal, de seguir las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel, y he estado contigo por donde quiera que has ido, y he exterminado a todos tus enemigos de delante de ti, y haré de ti un gran nombre como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Asignaré también un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré allí a fin de que habite en su propio lugar y no sea perturbado de nuevo, ni los malvados los aflijan más como antes. Desde el día en que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel. A ti te daré reposo de todos tus enemigos. El Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa. Disculpen. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él. Está garantizado, como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Entonces, este pasaje es extremadamente importante, donde se hace esta promesa a David de que su reino permanecería para siempre y de que Dios pondría a uno de sus descendientes sobre su trono para siempre, que de hecho, vamos a ver en qué lugares del Nuevo Testamento, varios lugares donde se hace referencia a esto, a este pasaje. Algunos pensarán, bueno, pero esto parece referirse a Salomón, que fue el que reinó inmediatamente después de David, quien construyó el templo del Señor, y eso es cierto, pero no se refiere únicamente a Salomón, ni se refiere en última instancia a Salomón. Porque claramente, Salomón pecó, el reino fue dividido, y en última instancia, de hecho, el reino fue destruido por el Señor. No continuó. Y en medio de esa crisis, donde la dinastía de David fue severamente juzgada por Dios, en medio de esa crisis donde todo el mundo se estaba preguntando, ¿Y qué pasó con la promesa que Dios le hizo a David? En medio de esa crisis, cuando ya hasta Salomón había pasado, Jeroboam había pasado, todos los demás habían pasado, siglos después, Dios levanta a un profeta llamado Jeremías, quien En el capítulo 33 de su libro, Jeremías 33, 14 al 18, dice lo siguiente. Vienen días, declara el Señor, en que cumpliré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar de David un renuevo justo. Y él, ese renuevo, ese hijo de David, hará juicio y justicia en la tierra. La tierra, haciendo un paréntesis aquí, antes de continuar con el verso 16. La tierra, las naciones de la tierra hoy en día claman, hay un clamor, hay un deseo por justicia. Sea legítimo, y en algunos casos no es muy legítimo, pero todo el mundo se habla mucho de justicia. Necesitamos justicia en todas las áreas de la sociedad. La Biblia nos da buenas noticias acerca de eso. Y nos dice que esa justicia se hará por medio de un hombre. Y ese hombre es un hijo de David. Por lo tanto, ese nombre es un judío. Ese hombre, perdón, es un judío. La esperanza de las naciones por justicia, rectitud, orden, bienestar social global está absolutamente enfocada bíblicamente en un hombre. Y ese hombre es judío. Y ese hombre es Jesús, quien regresará y establecerá su reino en Jerusalén de manera tal que haya justicia en las naciones. La justicia de las naciones no va a ser establecida por la iglesia. Nosotros no somos el Mesías. Nosotros proclamamos a ese Mesías. Y el día cuando Él hará juicio y justicia en la tierra por su poder. Nosotros no, nosotros mismos somos injustos por nosotros mismos. Y eso es un tema para otro día, pero es importante mencionarlo. En el verso 16, Jeremías continúa diciendo, en aquellos días Judá estará a salvo y Jerusalén morará segura. Y este es el nombre con el cual será llamada. El Señor es nuestra justicia. Interesante que ahora mismo Jerusalén, Israel en general, no tiene prácticamente ninguna seguridad. Todo el tiempo están bajo asedio, bajo amenazas de terrorismo y experimentando actos de terrorismo en su propia tierra, como recientemente ha ocurrido, tristemente. Por lo tanto, esto no se ha cumplido, es una esperanza futura. Verso 17, porque así dice el Señor, nunca le faltará a David quien se siente sobre el trono de la casa de Israel. Tampoco a los sacerdotes levitas le faltará quien en mi presencia ofrezca holocaustos, que me ofrenda el cereal y prepare sacrificios todos los días. El Salmo 2, un salmo muy importante, y antes de continuar quiero mencionar que este episodio va a ser más extenso que los episodios anteriores, porque es tan importante. Así que yo les pido que nos continúen acompañando. Los demás episodios han sido de aproximadamente media hora, pero este episodio lo vamos a extender un poco más para poder meternos un poco más profundo en las escrituras, en la Biblia, y sentir el peso de todo esto que el Señor nos está hablando en su palabra. En el Salmo 2, un salmo muy conocido, no lo voy a leer completo, voy a leer solamente varios versos más que tiene más relevancia ahora mismo. Pero básicamente se nos dice en el verso 1, voy a leer el verso 1, ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sion, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme. Y te daré las naciones como herencia tuya, y como posesión tuya a los confines de la tierra. Voy a leer hasta ahí. Voy a leer el verso 9, finalmente. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Hermanos y hermanas, el pedir por las naciones, no somos nosotros los creyentes, especialmente nosotros los creyentes gentiles. Nosotros somos las naciones. Nosotros somos aquellos por quienes el Mesías ha pedido a fin de que les seamos concedidos como su propia herencia, como su posesión para siempre. Es Él quien pide y es Él quien recibe, quien nos recibe a nosotros mismos, a las naciones y los pueblos de la tierra como herencia. Por lo tanto, hasta ahora hemos visto que la identidad de Jesús como el Mesías es absolutamente judía, es algo absolutamente judío, étnico, israelocéntrico, centrado en Israel, en la esperanza de Israel, en la elección de Israel. Voy a saltar el Salmo 72 que tengo incluido aquí. Los que lo deseen lo pueden leer luego. Luego, vamos a leer comenzar leyendo en Mateo, capítulo 1, verso 1, donde se nos dice, libro de la genealogía de Jesús el Mesías, o Cristo Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Definitivamente, el que Jesús sea el Mesías está absolutamente conectado con Israel, con los patriarcas de Israel. Así que no podemos pensar en Jesús como Cristo o Mesías de una manera vaga, no étnica, desconectada de una raza, un pueblo en particular, porque no hace sentido alguno. No tiene sentido. Repito, Cristo no es el apellido de Jesús, es el título de Jesús que le corresponde como aquel que va a reinar para siempre sobre Israel. Vamos a leer este pasaje en Lucas 1, 30 al 33, que dice, y el ángel, este es el ángel Gabriel, hablando de María, le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. En Juan 1, 47 al 51, dice Jesús vino. Perdón, Jesús vio venir a Natanael y dijo de él, ahí tienen a un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le preguntó, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, respondió Natanael. Jesús le contestó, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y claro está, a lo que Jesús se refiere es a lo que él vería, no solamente los milagros de Jesús que confirmaban su identidad como Mesías, sino aún más lo que él vería en el siglo venidero, cuando dé inicio el reino. Y es a lo que se refiere el verso 51 que dice, también le dijo, en verdad les digo que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Un verso que se refiere a la gloria del Mesías, el Hijo del Hombre, en el siglo venidero, cuando los cielos se abran y veamos, claro, la nube de gloria y, por decirlo así, la escalera de Jacob. Sobre Sion, sobre Jerusalén y ángeles subiendo y bajando como parte de la administración del reino sobre la tierra. En Romanos 1, 1 al 4, Pablo comienza su carta diciendo, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Es el mensaje acerca de su hijo, que nació de la descendencia o simiente de David según la carne, que fue declarado hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesús, el Cristo o el Mesías. Y este pasaje está cargado de significado. Porque Pablo primero nos dice que él como apóstol fue apartado para el Evangelio de Dios, y ese Evangelio había sido prometido, había sido anunciado por los profetas. Porque lo que leímos, por ejemplo, en Jeremías 33, y lo que leeremos, de hecho, más adelante en otros pasajes de los profetas, es puro evangelio. Cuando Jeremías dice, por ejemplo, vienen días en que cumpliré la buena palabra. Vienen días en que haré brotar de David un renuevo justo y haré juicio y justicia en la tierra. Esas son buenas noticias. Eso es evangelio. Y ese evangelio es confirmado por el nacimiento, por la encarnación del Mesías, por su vida, ministerio, muerte, resurrección. Y luego, porque la resurrección demostró precisamente que él era el Mesías, aquel del cual David dijo que no vería corrupción al morir, sino que el Señor le mostraría la senda de la vida y lo levantaría entre los muertos, como dice el Salmo 16. Y en este caso, Pablo afirma que este evangelio había sido anunciado por los profetas. Es un evangelio judío, anunciado por los profetas judíos, acerca del Mesías judío, descendiente del rey David, el rey de Israel, quien es el Señor Jesús, el Mesías. Y aún más glorioso y significativo es el hecho de que el Dios de Israel se ha encarnado en la persona de ese Mesías. Y esto puede ser considerado como una intensificación o confirmación del pacto con su pueblo. El Salmo 110 dice lo siguiente, vamos a leer el Salmo, dice: Dice el Señor a mi Señor, y este es David hablando: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor extenderá desde Sion tu poderoso cetro, diciendo: domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. El día de su poder se refiere al día del Señor, la venida de Jesús, cuando él ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Dice: en el esplendor de la santidad, desde el seno de la aurora, tu juventud es para ti como el rocío. El Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres. Quebrantará cabezas sobre la ancha tierra. Él beberá del arroyo en el camino. Por tanto, levantará la cabeza. Y vemos cómo en Mateo 22, Jesús mismo confronta a los fariseos con este pasaje del Salmo 110. En los versos 41 al 46 dice: estando reunidos los fariseos, Jesús les hizo una pregunta. ¿Cuál es la opinión de ustedes sobre el Cristo? ¿De quién es hijo? De David, le contestaron ellos. Jesús les dijo: entonces, ¿cómo es que David en el Espíritu lo llama Señor? Diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Pues si David lo llama Señor, ¿cómo es él su hijo? Y nadie le pudo contestar ni una palabra. Ni ninguno desde ese día se atrevió a hacer más preguntas a Jesús. Y esto es tan tan asombroso. El Hijo de David es el Señor de David, porque es aquel quien ha existido desde siempre, desde antes de que todo existiera. Él ha sido y fue Él quien se hizo a sí mismo Hijo de David en la encarnación. Y por eso era Señor de David. Y es con esto precisamente que Jesús confronta a los fariseos, quienes no creían en Él. En Marcos 4, 39 al 41, un pasaje muy conocido, Jesús calma la tormenta. Dice que se levantó, los discípulos estaban aterrados en la barca, en el mar de Galilea, por la tormenta que se había desatado. Y Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar, cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo, ¿por qué están atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? ¿Fe en qué? ¿En quién? En Él. No creían ni reconocían completamente al momento quién era Él y por eso su respuesta. Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Los discípulos no sabían qué hacer con Jesús. Y vamos a leer brevemente el Salmo, varios versos del Salmo 107, que le da como más color, más luz a este pasaje de Marcos 4. Dice el verso 24 del Salmo 107, han visto las obras del Señor y sus maravillas en lo profundo, pues Él habló y levantó un viento tempestuoso que encrespó las olas del mar. Subieron a los cielos, descendieron a las profundidades, sus almas se consumían por el mal, temblaban y se tambaleaban como ebrios y toda su pericia desapareció. Eso suena a los discípulos. Verso 28, en su angustia clamaron al Señor y Él los sacó de sus aflicciones. Cambió la tempestad en suave brisa y las olas del mar se calmaron. Entonces se alegraron porque las olas se habían aquietado y Él los guió al puerto anhelado. Pero ¿quién es Él en este pasaje del Salmo 107? Es Yahweh, es Dios mismo haciéndolo. Y yo estoy seguro que los discípulos hicieron esta conexión en algún momento y por eso adoraban a Jesús como Dios. Hay varios otros pasajes que tengo incluidos aquí, pero quiero leer brevemente acerca de la encarnación y de lo que parte de lo que significa que Dios, el Dios de Israel, se haya hecho hombre en la persona del Mesías de Israel. Quiero leer esta cita de un muy amigo mío, Jacob Stone. Y esta cita de hecho está en nuestro website, perdón, el artículo de donde saco la cita. Voy a leer rápidamente. Habiendo dicho eso, debemos también darnos cuenta de que en la actualidad la doctrina de la encarnación, como es discutida comúnmente en el contexto de las misiones mundiales y otros círculos misioneros, es casi totalmente contemplada con un paradigma supersesionista, sin tener en cuenta la continua elección y llamado de Israel. La encarnación del eterno Hijo de Dios ha sido considerada fuera de su contexto bíblico de promesas de pacto hechas a un pueblo específico y escogido, quienes son descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, y quienes han sido llamados a ser una bendición a todas las familias de la tierra. Verdaderamente, esta es la esperanza del Evangelio, tal y como fue proclamada por el apóstol Pablo. Si vamos a tomar en cuenta la doctrina de la encarnación del Hijo de Dios como siendo eternamente en carne judía, conforme al testimonio de la Escritura, específicamente como el Hijo de Abraham y el Hijo de David, concerniente al pacto eterno, no se supone que sea entendida como un tipo de validación de todas las culturas humanas, sino más bien como una confirmación, afirmación y establecimiento eterno de las promesas de Dios hechas a Israel. Dios se ha encarnado a fin de afirmar la certeza de las promesas futuras garantizadas a Israel. Dios no estaría cumpliendo su pacto si él mismo no se convirtiera en el pueblo de pacto, un judío descendiente de Abraham y David. La encarnación habla de la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas hechas a este pueblo, que luego se convertirá para todas las naciones y pueblos en una bendición de Dios escatológica y culminantemente. La encarnación debe ser vista como una intensificación del compromiso de Dios en cuanto a la elección de Israel. Dios no solo está en medio de Israel, sino que se convierte en Israel. Se nos ha olvidado que Jesús nuestro Señor es judío para siempre, no solo en su primera venida y no solo durante el reino milenario, sino para siempre como una bendición para todas las naciones. ¿Qué significa la encarnación para las naciones y para las naciones y las misiones mundiales? Significa que las naciones deben tornarse a la esperanza de Israel, como dijo Pablo en Romanos 11, 12 y 15. Perdón, en Romanos 11, verso 12 y verso 15. Y si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? Porque si el excluirlo a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Así que la encarnación, y ya concluí la cita de mi amigo Jacob, la encarnación no es algo general. Jesús se encarnó, Dios, perdón, el Dios de Israel se encarnó en la persona de un hombre judío con sangre judía. La sangre que nos limpia de todo pecado. La sangre por la cual seremos declarados justos en ese día y por la cual somos justificados y somos santificados. Es sangre judía. Es la sangre derramada en la cruz del Calvario por un hombre judío. Y eso es tan significativo. Y la encarnación, por lo tanto, es una confirmación de los pactos. Dios ha sido fiel al pacto con su pueblo Israel hasta el punto de encarnarse, de hacerse hombre en la persona de un judío. Y no solo eso, sino que se humilla hasta la muerte, muriendo en la cruz del Calvario, a manos de su propio pueblo y de pecadores. Vamos ahora a culminar con este tercer punto final acerca del Evangelio, nuestro entendimiento del Evangelio. Y claro está, hemos visto cómo todo está relacionado. No son diferentes departamentos de teología. Estamos hablando de una absoluta interrelación entre la identidad de Dios como el Dios de Israel, la identidad de Jesús como el Mesías de Israel y ahora el Evangelio del reino de Israel, la resurrección de los muertos prometida a Israel. Ante todo lo que ya hemos dicho, se hace evidente lo que es el Evangelio. Son esas buenas noticias acerca de la fidelidad de Dios a los pactos de Israel, que anuncian la gran salvación que Dios realizará al resucitarlos de entre los muertos, al reunirlos de los confines de la tierra y restaurar el reino en Jerusalén, por medio del cual serán benditas todas las naciones y por medio del cual serán establecidos nuevos cielos y una nueva tierra en los cuales morará la justicia. Porque es por medio de este reino que se traerá justicia, rectitud, bienestar a las naciones. Es por medio de Jesús gobernando este reino que los cielos y la tierra serán renovados y restaurados. Todos los demonios van a ser expulsados, van a ser destruidos de la creación. Y todo va a ser glorioso y diferente. No habrá más muerte, ni maldición, ni hambre, ni fatiga, ni calor. Y el Señor va a llevar esto a cabo por medio de un reino judío, de un reino en la ciudad de Jerusalén. En Isaías 40, 1 al 11, se nos dice, consuelen, Consuelen a mi pueblo. ¿Consuelen a mi pueblo con qué? Con el Evangelio. Dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Una voz clama, preparen en el desierto camino al Señor, allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. Todo valle sea elevado y bajado todo monte y collado, vuélvase llano el terreno escabroso y lo abrupto, ancho valle. Entonces será revelada la gloria del Señor y toda carne a una la verá. Pues la boca del Señor ha hablado. Una voz dijo, clama. Entonces él respondió, ¿qué he de clamar? Que toda carne es como la hierba y todo su esplendor es como la flor del campo. Se seca la hierba, se marchita la flor cuando el aliento del Señor sopla sobre ella. En verdad el pueblo es hierba. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios, su pacto, la palabra del Señor, permanece para siempre. Y esto es buenas noticias. Súbete a un alto monte, oh Sión, portadora de buenas nuevas. Levanta con fuerza tu voz, oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas. Levántala, no temas. Dile a las ciudades de Judá, aquí está su Dios. Miren, el Señor Dios vendrá con poder y su brazo gobernará por él. Con él está su galardón y su recompensa delante de él. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará. Guiará con cuidado a las recién paridas. Claramente se nos presenta el Evangelio en este pasaje, anunciado por Israel a Israel, acerca de un reino, una restauración y una salvación que el Señor llevará a cabo. Hay otros pasajes que tengo incluidos aquí, Isaías 43. Voy a saltar este pasaje a fin de, por cuestión de tiempo, para no seguir extendiendo el episodio. Vamos a leer este pasaje en Hechos 13, 14 al 61. Y con esto vamos a terminar. Hechos 13, 14 al 61. El apóstol Pablo dice, Pablo se levantó y haciendo señal con la mano, dijo, hombres de Israel, los que temen a Dios, escuchen. El Dios de este pueblo de Israel. Así que Pablo afirma la identidad de Dios como el Dios de Israel. Escogió a nuestros padres y engrandeció al pueblo de Israel durante su estancia en la tierra de Egipto y con un brazo fuerte los sacó de ella. Por un periodo como de 40 años los soportó en el desierto. Después de destruir 7 naciones en la tierra de Canaán, repartió sus tierras en herencia. Todo esto duró como 450 años. Después de esto, Dios le dio jueces hasta el profeta Samuel. Entonces ellos pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Cuando lo quitó, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo, he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. De la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús. Después de que Juan predicó, antes de su venida, un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando Juan estaba a punto de terminar su carrera, decía, ¿quién piensan ustedes que soy yo? Yo no soy el Cristo. Pero miren, viene tras mí uno de quien yo no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre ustedes temen a Dios, y estos que temen a Dios se refiere a gentiles que han puesto su fe en el Dios de Israel. Pablo dice, a nosotros, a Israel, nos es enviada la palabra de esta salvación, es decir, el Evangelio, pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocer a Jesús ni las palabras de los profetas, que se leen todos los días de reposo, cumplieron estas escrituras cuando lo condenaron. Aunque no hallaron causa para dar muerte a Jesús, pidieron a Pilato que lo mandara a matar. Cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en un sepulcro. Pero Dios lo levantó de entre los muertos y por muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo de Israel. Nosotros les anunciamos, escuchen esto, las buenas nuevas, es decir, el Evangelio, de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a lo que resucitó, a quien lo resucitó entre los muertos, para nunca más volver a corrupción, Dios ha hablado de esta manera. Y aquí cita Isaías 54. Les daré las misericordias santas y fieles prometidas a David. Por tanto, dice también en otro salmo, el Salmo 116, no permitirás que tu santo vea corrupción, es decir, corrupción al corromperse y pudrirse en la tierra. No, no lo permitió. ¿Por qué? Porque lo resucitó de entre los muertos. Verso 36. Porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió o murió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Se desintegró en el polvo. Pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de él les es anunciado el perdón de los pecados y que de todas las cosas de que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él, todo aquel que cree es justificado. Tengan pues cuidado de que no venga sobre ustedes aquello de que se hablen los profetas. Miren, burladores, maravíllense y perezcan, porque yo hago una obra en sus días, una obra que ustedes nunca creerían, aunque alguien se las describiera. Y se refiere a la obra del Señor por medio de su ungido, del Mesías Jesús. Y este pasaje hace evidente la centralidad de Israel. Es un evangelio que primeramente les pertenece a ellos, como dice Pablo en Romanos 1, 16, que el evangelio es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. ¿Por qué? Porque es primeramente a base del pacto su evangelio. Y luego nos toca a nosotros, porque el Señor lo ha designado de esa manera. Y definitivamente nos beneficia a nosotros. Y redunda en gloria y bendición para nosotros. Pero el evangelio en su carácter esencial es netamente judío. Anuncia una restauración, un reino judío, una resurrección prometida al pueblo judío en pasajes como Ezequiel 37, por ejemplo. Y nosotros tenemos que reconocerlo de esta manera para no malinterpretar, mal representar el evangelio e inclusive distorsionar el evangelio. Y es por eso que hemos querido en este episodio aclarar cómo la elección, la centralidad de Israel es tan importante en relación al conocimiento de Dios, en relación a la identidad de Jesús como el Mesías y como Dios mismo, y en relación a la proclamación del Evangelio. Recuperemos, hermanos y hermanas, recuperemos la pureza, el poder, la gloria del mensaje, de la ley, los profetas, los salmos, los apóstoles del Señor, el mensaje de Jesús mismo. Recuperemos ese mensaje para nuestro propio beneficio, para que surjan movimientos de avance del Evangelio, de proclamación del Evangelio, del calibre del libro de Hechos. Que sea precisamente apostólico y profético, y no la profanación y la distorsión que tanto hoy en día anuncian arrogantemente, en arrogancia contra el pacto y la elección. Y yo sé que hay muchas ideas que de seguro le saltan a la mente a mucha gente. Y nuestra intención, de hecho, en medio de no solamente este recurso, sino otros recursos, es poder aclarar poco a poco, según el Señor lo permita, muchas de las cosas que han surgido históricamente que militan y traen confusión y contradicción en relación a la elección, al pacto y todo lo demás de lo que hemos estado hablando. Todo eso lo entiendo y poco a poco vamos a aclarar. Pero yo les pido que como hermanos, hermanas, abramos nuestro corazón a la verdad de las Escrituras, permitamos que el Espíritu Santo cambie nuestra mente y nos llene de entendimiento y del conocimiento de Dios. Señor, te damos gracias, temblamos ante tu palabra y te pedimos que tu palabra obre en nosotros por el poder de tu Espíritu y que dé fruto al 100 por 1 en el nombre de Jesús. Acompáñanos la semana que viene donde terminaremos esta serie de episodios hablando acerca de el momento climático culminante en el fin del siglo, donde el Señor disciplinará finalmente a su propio pueblo Israel, a fin de poder llevarlos a su destino final como una luz a las naciones en el siglo venidero. Vamos a hablar acerca de la tribulación del fin del siglo. Así que no se pierdan este próximo episodio, compártanlo con otros y que la gracia del Señor esté sobre todos ustedes. Amén.